Muy buenas noches, bienvenidos al Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, viejo. ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿cómo andás?
Con un poco de frío, zafando de la gripe y los resfríos, pero en plena campaña electoral, con todos los partidos desplegados, veníamos hablando de que ya se prendieron todos los motores y está muy intensa la campaña.
Bueno, además estuviste por todos lados, nos vas a contar. Yo también estuve hablando con varios de los candidatos presidenciales y con sus comandos políticos. Hay números nuevos, tenemos entrevistas, hay mucho para compartir esta noche aquí en Sarandí, en El Cuarto Secreto.
Faltan 49 días para las elecciones nacionales.
Y faltan 77 días para la segunda vuelta presidencial.
Los candidatos se presentaron ante la Expo Prado.
La muestra rural reunió a los presidenciales.
Y los productores reclaman alivio impositivo.
Piden tarifas públicas con menor costo de producción.
Los candidatos expusieron sus propuestas.
Cómo reformar el Estado.
Cómo mejorar la competitividad.
Y cómo adecuar normativa de relaciones laborales.
Martínez, Lacalle Pou, Talvi, Mieres, Novik y Manini.
El general, el líder de Cabildo, es la sorpresa de la elección.
Es que Manini Ríos pasó a ser clave para el armado de una coalición.
La alternativa opositora consolida una mayoría, pero debe unirse.
El Frente Amplio confía en que eso no será tarea fácil.
Y por eso el oficialismo ve una oportunidad en ese posible, esperable para ellos desencuentro.
Que los opositores no logren unirse y dejen camino despejado.
Lacalle Pou, mientras, abre canales de diálogo con los otros partidos.
Y también cruzó a Buenos Aires para exponer ante empresarios.
El Frente Amplio sale más a la calle a recuperar votantes.
Y una encuesta muestra que el presidente mejora la evaluación de su gestión.
Unos y otros pendientes de las encuestas.
Se achica el tiempo para la campaña.
Cada vez hay menos tiempo para que se abran las puertas
de El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Bueno, detrás del escenario pasan muchas cosas. Qué buena cortina esta, ¿eh?
Sí, el indio siempre tiene estas buenas. Qué buena cortina. Más que detrás del escenario, vamos a ponernos un poquito adelante, porque justamente lo que preparan los candidatos y los comandos para salir a ponerse en la opinión pública terminó en una semana donde hubo mucho enfrentamiento cruzado.
Enfrentamiento cruzado público.
Claro, enfrentamiento cruzado público.
Y presencial.
Público. Público presencial, primero preparando el escenario, el detrás del escenario, con cruces a través de la opinión pública, declaraciones a la prensa, o ahora también en declaraciones en Twitter, posteos en las redes sociales, que después terminó desembocando en esa larga mesa en la rural de la Expo Prado, donde se sentaron por primera vez 6 candidatos a la presidencia. Recordemos que si bien está habiendo muchas oportunidades.
Sí, oportunidad. Estuvo el Comité Central Israelita, también estuvo esta semana.
Estuvo esta semana, pero ahí no se vieron.
Claro,
porque fueron de a uno. Si bien Lacalle Pou se encontró con Martínez y se saludaron, no hubo una exposición de todos sentados a la mesa. El antecedente había sido la semana pasada en la masonería, donde, por cómo se había dado la discusión, Martínez en un momento dijo, bueno, esto está siendo un 3-1. ¿Por qué? Porque Talvi, Luis Lacalle Pou y Pablo Mieres habían coincidido y marcado sus diferencias con el candidato del Frente Amplio. Hoy, de ese 3-1, pasó a un 5-1. Se le anotaron 2 goles más en contra del Frente.
Ahora, eso es muy importante, Pablo, pensándolo para adelante. Porque cuando Martínez dice eso, refleja algo que se está dando en las dificultades que se ven en la negociación para hacer el debate de televisión. Que dice Martínez, bueno, son todos contra mí. Eso es una cuestión que es cierta, es decir, bueno, porque a la hora de distribuir espacios, dice, hay uno que es del oficialismo y después se replica el otro. Pero lo otro es que esa es una realidad que se fue configurando a lo largo de este tiempo.
Bueno, ¿cuál era el detrás del escenario de Martínez para esa exposición en la rural del Prado? Tratar de ir a buscar coincidencias. Entonces, en cada momento que desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado, desde el Partido Independiente y ahora también desde Cabildo Abierto, se marcaba las diferencias con el Frente Amplio, él trataba de ir a resumir coincidiendo en algunos puntos. Por ejemplo, en el tema de mejorar la competitividad, por ejemplo, en el tema de atacar a la corrupción, No coincidió en el tema de los combustibles, cuando Luis Lacalle Pou le plantea la liberación de los combustibles, y ahí rompe un pacto que se había acordado detrás del escenario con quien había sido el moderador, Nicolás Lucich, de no aludir a los distintos expositores. Porque no se planteaba como un debate, sino se planteaba como un diálogo. Y alude,
o sea que,
que en su oposición no hicieran alusión a su competidor.
Que el acuerdo era decir lo que tenían previsto decir
sin mencionar al otro.
Pero no responderle al otro.
Exactamente.
Porque si no, después los tiempos no iban a dar.
Y Martínez cometió ahí una zangadiz, cayó en esa pequeña trampa, le respondió directamente a Lacalle Pou, y cuando le volvió la palabra al blanco dijo: yo cumplí con el pacto, lo acaban de romper, así que yo también lo voy a romper. Y se giró a Martínez, lo miró y le planteó que el tema de los combustibles está así por lo que ha sido la gestión de Sendic, lo cual no solo lo aplaudieron del público, sino que se sintió una especie de ovación, porque fue aplausos con expresión vocal, digamos.
Eso se hace bravo para el candidato Frente Amplista, porque no solo es en el panel tengo todos contra mí,
sino los tengo en el público.
Sino en el público está esperando un discurso que es el que tiene justamente esos otros adversarios políticos.
Pero esa diferencia que en los medios, tanto en Lo Cerrado como en El País, lo reflejamos de alguna forma, fue el punto de calentamiento del debate, claro. No lo colocó mal a Martínez en su respuesta, porque él dijo, bueno, Lacalle le dice, vamos a tener tiempo para debatirlo más adelante, porque se va a dar ese debate mano a mano. Y Martínez dijo, sí, lo vamos a tener, y no mostró un enojo, un malestar, no quedó desacomodado. Sí, bueno, está, a nadie le gusta que le aplaudan en la cara y le griten. Bueno, de alguna forma es él está representando todo el Frente Amplio, pero es algo que viene de una gestión para atrás, ¿no? Entonces, lo que es importante ver cómo se alinean las fichas. A mí la expectativa estaba sobre todo con Cabildo Abierto. Las entrevistas que hicimos acá, ¿te acordás?
Sí.
Cuando hablamos con Domenech, él no se mostraba.
El presidente de Cabildo Abierto.
El presidente y compañero de fórmula no se mostraba tan abierto a llegar a esa coalición. Sin embargo, Manini Ríos, Mieres, Talvi, Novik, perdón que me faltaba, el Partido de la Gente, y Luis Lacalle Pou coincidieron todos en varios puntos, muchos puntos, y se esforzaban por mostrar esas coincidencias, marcando su oposición con el Frente Amplio, planteando las bases para esa coalición de gobierno.
Es que ahí, Pablo, se da una situación que es, yo lo he hablado con el candidato de Cabildo Abierto, con Manini Ríos, ¿no? Preguntándole, bueno, pero ustedes cómo encaran esta campaña electoral, o sea, les es indiferente gane quien gane. Está claro que tanto Manini Ríos, pero como su electorado fundamentalmente, que se ha mostrado que hay una firmeza en la adhesión al ex jefe del ejército, en todo eso, uno lo que percibe es que hay un claro sentimiento opositor al Frente Amplio. O sea, todos confían, todos los que siguen a Manini Ríos confían en lo que él promueve, en sus ideas. Pero la primera idea que agrupa todo eso es que quieren que el Frente Amplio no esté en el gobierno. Entonces, cualquier movimiento que pueda hacer uno que no conduzca a ese fin es como que tiene un castigo. Y ahí, por ejemplo, incluso le puede llevar a perder votos. O sea, el que vota a Manini porque quiere confiar en Manini, pero su objetivo principal es que pierda el Frente Amplio, si ve que Cabildo Abierto no va a cooperar, no va a contribuir en ese objetivo, es posible que dude en votarlo,
claro,
para no decir que no lo vote, ¿no?
Claro.
Entonces, en la exposición pública, ante ahí donde uno podía pensar que
fue a jugar de visitante.
Una platea.
Fue a jugar de visitante. Él tenía un escenario de visitante.
En el caso de Martínez.
Claro, en el caso de Martínez. O sea, él fue a un escenario donde adverso para sus intereses.
No, pero no solo visitantes, sino como que tenés todas las tribunas. Sí, claro. ¿Cuál es mi tribuna? La Ámsterdam, la Olímpica, la Colombia. Están todos con nosotros.
¿Sabés cuál era la tribuna de Martínez? Estaban en un rincón sus asesores, Leo Machado y Ramón Méndez, que cuando termina Martínez y se baja, lo que le pregunta es cómo salió.
¿Y qué le dicen?
Bueno, intentaron alentarlo. Yo cuando traté de escuchar qué era lo que le estaban diciendo ahí, enseguida uno de sus asesores dijo, ojo, que está la prensa, te hablamos.
Bueno, es que Martínez en esas exposiciones, después es como aquello sobre gustos, ¿no? No hay nada.
Sí, claro. Escrito,
¿no? Pero digo, él tiene una exposición que trata de desprenderse de lo que pueden ser las alas más conflictivas del Frente Amplio para para un electorado de centro, ¿no? Es decir, no va con un discurso del Partido
Comunista. Sí, no es un discurso confrontativo.
No va con un discurso del MPP. No va con un discurso como puede tener Andrade diciendo el impuesto a las herencias, el impuesto al patrimonio. No sé. O sea, lleva otro contenido discursivo que apunta a que a conseguir el voto clave para la elección. Pero en esa contraposición de lo que decís es muy fuerte, porque si estaba él y todos los otros candidatos, ninguno de los otros candidatos tenía una línea de entendimiento con Martínez. Ahora, si agregaras algún candidato que no estaba ahí, Partido Ecologista, Partido Verde Animalista,
sí,
Partido de los Trabajadores, ¿iba a tener coincidencia con Martínez? No iba a coincidir con nosotros, pero con el candidato del Frente Amplio tampoco iba a coincidir. Claro.
Si hubiese existido el aplausómetro ahí, te diría que quien se lo lleva de ganador fue Manini Ríos y Ernesto Talvi. Fueron los que recibieron más aprobación.
Calle Pou, sí.
La calle Pou, en el caso que confronta con Martínez, es de donde se lleva la ovación. Pero los otros tuvieron más cantidad de aprobaciones, por decirlo de alguna forma.
Es interesante eso, porque si lo viéramos al otro movimiento que hubo esta semana, Un Solo Uruguay, en Un Solo Uruguay,
sí, claro,
uno ve que ahí hay más cercanía con Manini que con el Partido Nacional. Aun cuando uno decía, en el origen, lo que pasa es que el Un Solo Uruguay de ahora no es el Un Solo Uruguay de aquel febrero o el otro que fue masivo. Y lo que fue quedando es un grupo más contestatario con el sistema político, más crítico del sistema político. Y al ser más crítico del sistema político, ve Manini a alguien que no le parece tan dentro, sí, del, sí, sistema político, ¿no? Bueno, esto tiene mucho vínculo, Pablo, con lo que son los números de encuestas nuevas y algunas cosas que vamos a manejar, que lo vamos a ver en el espacio especial que tenemos en cada programa. Ahora vamos a ir a una pausa. Ahora vamos a ver, que luego en el próximo bloque vamos a tener entrevistas. Pero antes te quería mencionar algo de esta semana. También esta semana se dio el debate entre asesores económicos. Y los asesores económicos fueron a la Facultad de Economía, y estuvo moderando Romina Andrioli, y el tema, que nos vamos a ocupar en otros programas, que estuvo central, es cómo se soluciona el asunto del déficit, que llegó a casi 5 puntos del PBI. Estamos hablando como si fueran 3.000 millones de dólares cada año. Ese fue uno de los temas que, tanto dentro como fuera del escenario, se ha estado discutiendo esta semana y seguirá presente.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Y ahora sí, vamos a una pausa, y cuando volvamos vamos a tener entrevistas muy importantes que no los hemos tenido todavía. En el
un senador y un diputado, oficialismo, oposición, breve pausa, ya volvemos. Hay más Cuarto Secreto. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí 690, como todos los domingos de 20 a 21 horas, y estamos en comunicación con el senador Marcos Otegui, del sector Rumbo de Izquierda, Frente Amplio. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nelson. Bárbaro. Bueno,
¿Cómo se viene la campaña esta que para todos los dirigentes del Frente parecen coincidir es que es la más difícil, e incluso en las últimas semanas la están viendo más complicada de lo que prevían? ¿Cómo la estás viendo vos?
Es una elección muy competitiva, sin duda, la más competitiva de los últimos años. Eso, bueno, tiene razones más profundas. Bueno, ya van 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, eso claramente provoca un desgaste. Y a su vez también creo que hay que incorporar en el análisis que el Frente Amplio está procesando en esta elección una renovación generacional importante.
Claro.
¿No? Por lo tanto, eso también.
Hablando de las 3 figuras centrales, Vázquez, Mujica y Astori, ¿no?
Claro, sí, es la interna del Frente Amplio, los 4 compañeros y la compañera que se presentaron nunca fueron candidatos a la presidencia. El Frente Amplio procesó en esta etapa esa renovación que era necesaria. Probablemente era algo que quizás había que haber empezado a procesar con anterioridad.
Pero nunca es fácil eso, ¿no?
Nunca es fácil, aparte los liderazgos históricos, para llamarlo de alguna manera, son liderazgos muy, muy pesados en el Frente, ¿no? Son referentes ineludibles de lo que ha sido la, la construcción del Frente Amplio en estos últimos años.
Claro, y además no se construyen de un día para el otro. Pero
no se construyen de un día para el otro.
Respecto a lo que decías en el comienzo, el desgaste del partido al estar en el gobierno es algo que también mencionan todos. Sin embargo, si los gobiernos o las administraciones funcionan bien, el desgaste igual no se debería ver reflejado en la intención de voto, ¿no? Que están marcando las encuestas. ¿Hay que hacer una autocrítica en ese sentido de parte del Frente Amplio?
Yo creo que la autocrítica siempre debe estar presente. Yo creo que lo que aparecen son demandas nuevas. El Uruguay cambió mucho en estos 15 años. El Frente Amplio empujó un conjunto de transformaciones estructurales importantes. Generó un proceso de inclusión de sectores que estaban postergados en la sociedad uruguaya, a través de distintas políticas, las que tienen que ver con la negociación colectiva, la recuperación salarial, la reducción de la pobreza, la reforma tributaria, la reforma de salud. Bueno, se han impulsado un conjunto de reformas estructurales y creo que es necesario replantearse otros desafíos. En buena medida, buena parte de esas reformas ya se procesaron en estos tres periodos de gobierno y es claro que surgen nuevas demandas, y en buena medida creo que el Frente Amplio en esta campaña electoral tiene que colocar en el debate político cuáles son esos nuevos desafíos que tiene el Uruguay hacia el futuro. Aparte de que el Uruguay cambió el mundo, cambió la región. Estamos en un momento donde se vienen procesando a nivel mundial transformaciones muy importantes.
Claro, las dos demandas centrales de la ciudadanía hoy son más viejas que el agujero del mate, es trabajo y seguridad.
Sí, bueno, pero también responden a realidades distintas, ¿no? Las demandas de trabajo responden también a que ha habido cambios muy importantes, ¿no? Que impactan, por ejemplo, a nivel del precio de los productos que Uruguay ofrece al mundo, que impactan en el comercio mundial. Hay una retracción claramente del comercio mundial a partir de que se reinstalan políticas proteccionistas, sobre todo de parte de Estados Unidos. Es ineludible que la guerra comercial entre Estados Unidos y China impacta en el comercio mundial, y esos son desafíos. Y aparte también, el mundo y la producción va hacia un cambio que va de la mano del impacto de las nuevas tecnologías, del conocimiento, que también hay que dar cuenta de eso. Creo que eso también está influyendo claramente en los temas de trabajo. Ha habido una especie de retracción de lo que ha sido la inversión ha sido una palanca en estos últimos años importante, tanto la pública como la privada. Eso termina generando impactos en el empleo. Y los temas de seguridad, bueno, eso es un debate también importante. Yo creo que el tema del empleo y la economía siguen siendo elementos centrales de las aspiraciones de los ciudadanos, y creo que en buena medida el Frente Amplio, la fórmula Martínez-Villar, vienen tratando de instalar, ¿no?, ideas y propuestas que den cuenta de esas demandas. Todo eso está generando un escenario electoral muy competitivo. Yo creo que igual las chances del Frente Amplio están intactas.
Vos sos de los que coincidís con esa postura de que la elección es entre oligarquía y pueblo.
A ver, yo creo que eso explica poco para la gente, ¿no? Esas cosas hay que traducirlas. Por lo tanto, yo creo que lo central no es esa contradicción. Creo que lo central es justamente tratar de dar respuesta a demandas legítimas que la sociedad nos plantea, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la calidad del empleo, que tienen que ver con la seguridad. Y creo que hay que tratar de concentrarse en generar propuestas que convenzan a los ciudadanos de que el Frente Amplio puede seguir generando transformaciones, siempre en clave democrática, siempre en clave de generar más derechos y no retroceder en esa materia.
Ahora, Marcos, la presión esa que fue polémica, es como tú decías, depende del ámbito que se haga, porque en realidad todas las elecciones implican una contradicción, implican una disyuntiva entre dos alternativas. El asunto es cómo uno las presenta, y al presentarlas siempre hay una simplificación, es obvio, ¿no? En este caso después hay una utilización política por un lenguaje que puede parecer más de comité que de exposición pública, bueno. Pero para vos, ¿qué es lo que está en juego en la elección? Es decir, y en lo que está en juego en una reflexión serena, no en lo que uno dice, a ver, quiero trasladar esto a la gente para que me vote a mí, sino decir, ¿qué es lo que está en juego realmente?
A ver, yo creo que lo que está en juego es dos visiones y dos modelos, dos proyectos de país. Si yo analizo las principales propuestas que en materia económica vienen realizando los partidos de la oposición con chances eventuales de llegar al gobierno, yo creo que es la reinstalación de una serie de medidas de política económica que no han dado resultados, no han dado resultados antes en Uruguay y no han dado resultados en otros países. Si uno repasa las principales exposiciones, por lo menos de los referentes económicos, yo tiendo a interpretar que en materia de política económica, por ejemplo, cuando se habla de negociación colectiva y equilibrar la negociación colectiva, eso necesariamente va a pasar por un debilitamiento de la misma, por lo tanto interrumpir una política que yo creo que es clave a la hora de generar igualdad, a la hora de redistribuir riqueza, que es la mejora del salario real. Yo creo que cuando se habla de la reducción del costo del Estado, por lo menos con las cifras que se han manejado claramente, implica un retroceso del rol del Estado y de la presencia del Estado en áreas estratégicas, que también son un componente fundamental de las políticas que el Frente Amplio ha desplegado. Creo que en materia monetaria, cuando se habla de que necesitamos un dólar más alto, eso después termina generando impactos inflacionarios, que también termina teniendo un costo, sobre todo en los sectores de la población con ingresos fijos, trabajadores y jubilados. Puede ser una medida positiva, por ejemplo, para los sectores agroexportadores, pero yo creo que es una política que termina teniendo impactos negativos y efectos inflacionarios. Cuando se habla de liberalizar algunos mercados, sobre todo los que están asociados a las empresas públicas, el combustible, las telecomunicaciones, estas políticas ya las vivimos en el Uruguay y no tienen el impacto que se busca tener. Generalmente tienen efectos negativos, sobre todo para amplios sectores de la población. La reforma de la seguridad social, si no se hace en clave de tratar de sostener ciertos derechos, el Uruguay tiene un sistema de seguridad social muy potente, reconocido a nivel regional y mundial. Creo que ahí está el centro de alguno de los temas donde uno dice, bueno, acá hay dos miradas o dos visiones distintas de cuáles son las soluciones a futuro.
Para lo que es la campaña electoral, pero más que la campaña electoral, para lo que puede ser un nuevo periodo, y también independiente de cuál sea el resultado electoral. El Frente Amplio ha tenido una configuración política, digo, vos sos dirigente político, pero también sos un analista de la situación de la izquierda uruguaya a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo ves, hoy hablabas de liderazgo, pero cómo ves que se va configurando un frente amplio actualizado, donde hay una renovación de liderazgo, pero más allá de las personas, en lo que puede ser la propuesta política, ideológica, programática, de distintas corrientes, ¿cómo lo visualizás eso? ¿Con qué polos? ¿Dos polos, cuatro polos, cinco polos? ¿En qué tipo de corrientes?
Es una pregunta súper interesante la que hacen, Nelson. Yo creo que hay un tema que le ha hecho daño a la izquierda en estos últimos tiempos, que es la fragmentación política. Ha habido un proceso de fragmentación muy importante en estos últimos años dentro del Frente Amplio. Hay una cantidad enorme de grupos. Esa cantidad de grupos no responden a visiones ideológicas o estratégicas originales, ¿no? Muchas veces están centradas en la recomposición de espacios de poder dentro de la propia izquierda, de liderazgos personales. Yo creo que eso, si en algún momento fue una fortaleza, es una debilidad hoy, porque no permite realizar síntesis importante sobre los principales temas que estamos debatiendo. Por lo tanto, creo que el Frente Amplio debe ir hacia la configuración de espacios políticos que descuentan, ¿sí?, de los matices que el proyecto de izquierda siempre tuvo. Nosotros, en ese sentido, tomamos una decisión, nos parecía que era necesario tomar una decisión política que trascendiera lo electoral, que no fuera solo una alianza electoral, sino que buscara una confluencia que trascendiera lo electoral y se configurara hacia adelante. Y creo que en ese sentido, en la izquierda hay cuatro probablemente grandes espacios políticos. Y creo que el Frente Amplio hacia el futuro tiene que tratar de hacer un esfuerzo, todos los que lo componemos, por facilitar esas confluencias.
Es interesante, Marcos, sí. Es interesante lo que decís de lo que parecía una fortaleza y una debilidad, porque uno lo que veo es que el Frente Amplio llega al gobierno, luego un proceso de crecimiento, asociación, alianza, pero con una oferta amplísima de una cantidad de grupos, no solo los 29, 30, 31 que podían estar en el plenario, sino muchos más agrupaciones. Y tú decís que eso, que bueno, fue bueno para llegar al gobierno, hoy en realidad no refleja sillas para una mesa en la cual cada uno pueda tener algo distinto para decir, y eso puede complicar alguna formulación.
Yo creo que complica sobre todo la potencia política en la acción política y la claridad de los mensajes, y sobre todo la construcción de síntesis. La construcción de síntesis que para un proyecto plural, como es el Frente Amplio, porque lo conforman distintas organizaciones políticas, la capacidad de hacer síntesis relevante sobre temas trascendentes, es fundamental. En eso se le va la vida al proyecto de izquierda, y creo que esta fragmentación dificulta la construcción de esa síntesis política. Por lo tanto, lo que yo aspiro, por lo menos hacia el futuro, es una confluencia, la conformación de grandes espacios que van a tener su pluralidad interna, pero que expresen en definitiva las distintas visiones que dentro de un proyecto de izquierda pueden estar en juego, y que en eso es muy similar a las visiones de la izquierda a nivel mundial, ¿no? O sea, no hay 30 o 40 claro. visiones distintas a la hora de pensar
sí, hoy tenés
democrática más profunda o una sociedad superadora.
Claro, hoy tenés sectores que son bastante desprendimiento de otros de lo que han sido en las grandes ramas del partido, del Frente Amplio. Marcos, hoy las encuestas le están dando una cifra bastante más baja de lo que era la campaña pasada. ¿Cuál es el número que crees como mínimo positivo que el Frente tiene que sacar en octubre para lograr ganar el balotaje?
Sí, bueno, el Frente Amplio tiene que superar por un buen margen el 40% de la votación. Se tiene que acercar a un 42, 43, 44% de la votación. Creo que eso nos permite llegar con chances muy esperanzadoras a un escenario de balotaje. Una votación por debajo del 40% probablemente dificulte el escenario de un balotaje. Ahora, también es cierto que la política y la movilidad de la opinión ciudadana cambia mucho.
Está siendo más ágil volátil de lo que era en anteriores campañas.
Muy volátil. Yo creo que en buena medida, cuando uno dice por qué las encuestas dan caramelo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que fue un debate que lo seguí bastante, ¿no? Yo creo que hay un elemento de volatilidad muy grande en la opinión pública. Y que probablemente se hace una encuesta y el ciudadano dice, sí, voy a votar a fulano, y pasan cosas, que pasan muchísimas cosas cotidianamente en la sociedad y que hoy rápidamente llegan a todo el mundo y se amplifican a través de los nuevos mecanismos de comunicación que la sociedad tiene. Antes la gente se enteraba si compraba el diario,
¿no? Ahora es instantáneo.
Yo creo que eso lleva a que haya una volatilidad muy fuerte de la opinión pública, lo que hace muy difícil, primero, que las encuestas sean precisas y que uno pueda hacer predicciones de mediano plazo, ¿no? Porque tiendo a pensar, por lo que se está viendo en los procesos electorales, tanto en el Uruguay, pero sobre todo en la región y en buena parte en el mundo, hay una volatilidad muy grande de la opinión pública que cambia. Por lo tanto, es muy difícil hacer predicciones. Uno puede estar seguro de su propuesta, de su trabajo, de su compromiso, de lo que podemos hacer. Ya después lo otro son variables donde esta nueva realidad, esta nueva forma de construir opinión pública, las formas de construir opinión pública han cambiado, y han cambiado radicalmente a partir de la instalación de esta nueva modalidad de comunicación que tenemos hoy en el mundo.
Pero el contacto personal sigue siendo...
En Uruguay es clave, ¿no? Capaz que en otro país, por dimensiones poblacionales y territoriales, es difícil. Yo creo que en el Uruguay el mano a mano es insustituible, y creo que en buena medida la política uruguaya sigue dando cuenta de eso, y yo creo que es buena cosa. Y cuando hablo de eso, hablo de todos los partidos políticos, ¿no? Creo que la cercanía con la sociedad, la cercanía de la política y de los políticos con la sociedad, es un diferencial importante de la democracia uruguaya. Por eso somos de las pocas democracias plenas de la región.
Marcos, bueno, rumbo de izquierda fue el sector que se construyó con la base de dirigentes que estaban en la 711, sector que ahora va a votar dentro de la lista del MPP, bueno, 609 en Montevideo, y depende del número que sea en cada departamento, pero van a tener participación de esa forma en la elección.
Sí, un poco atado a lo que hablábamos antes, de buscar confluencia. Nosotros definimos, incorporamos al espacio 609, por lo tanto, vamos a ir en la lista del Senado de la 609, pero en algún departamento vamos a presentar lista igual, porque nosotros lo que hemos propuesto a la hora de incorporarnos es mantener nuestra identidad, nuestra organización. Por ejemplo, en Montevideo seguro que vamos a sacar la 624, la voy a encabezar yo, la lista departamental en Montevideo, y quizás en algún otro departamento también, con el Senado de la 609.
Bien. Marcos, te agradecemos el tiempo y vamos a estar hablando más adelante en otra oportunidad de ver cómo sigue la campaña.
A las órdenes, como siempre.
Un abrazo.
Saludos, un abrazo. Era el senador Marcos Otegui. Fue electo por la 711, Compromiso Frente Amplista.
Sí, fue una de las figuras centrales de ese grupo que había armado Raúl Sendic en la campaña pasada y que había logrado una bancada importante.
En medio de todo aquel proceso con Sendic, se habían retirado con otros dirigentes, construyeron este sector que se llama Rumbo de Izquierda. Habían apoyado la candidatura de Carolina Cose en las elecciones internas de junio. Eso ya implicaba cierta cercanía con lo que era el espacio de 109, claro. ¿No? En este caso, Carolina Cose luego, con su agrupación, con su grupo, hizo un acuerdo con el Partido Comunista, con Oscar Andrade, pero ellos van a ir entonces en lo que es la lista al Senado de la 609, que recordamos, va encabezada por José Mujica, con suplente de Alejandro Sánchez, el Pacha. En segundo lugar va Lucía Topolanqui, luego viene Eduardo Bonomi, después Sandra Lasso, que hoy es senadora, que asumió como suplente.
Y que es una de las figuras que pretenden impulsar en el MP dentro de las mujeres, ¿no?
Y después está Charles Carrera, claro. O sea, la un dato. Pero en las suplencias.
Sí, es donde van a estar los acuerdos.
Los dirigentes de los grupos.
Un dato importante, que eso es algo que se empieza a hablar en el Frente Amplio cuando le pregunté de cuál es el número ese, el número mágico que dice en el Frente.
¿No te parece dejarlo para el espacio de que dice la gente?
Bueno, lo hablamos más adelante porque tiene que ver justamente con eso que dice, que está diciendo cuál es el número que tiene que tener el Frente Amplio. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Seguimos en el cuarto secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas, con Pablo Fernández, que tenemos otro invitado.
Sí, ahora nos vamos para el interior, para un departamento clave en las elecciones. Siempre se dice que Maldonado y Canelones son esos departamentos donde la elección también se juega fuerte. Y justo estamos en contacto con Rodrigo Blas, del sector Todos del Partido Nacional. Te damos las buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo viene la campaña en Maldonado?
Buenas noches, bien, un gusto estar ahí. Bien, la campaña viene fuerte, digamos, creciendo a medida que nos vamos acercando, con una movilización importante dentro del Partido Nacional, de todos sus sectores y todos sus grupos. Nosotros, como es la característica de la 23, tuvimos el congreso la semana pasada, donde se eligieron los candidatos para octubre y para las departamentales. Y ahora reuniones casa de familia, mucho territorio, mucho mano a mano, que es la forma en que hace años nosotros desarrollamos la actividad política.
Se da una particularidad ahí, Rodrigo, porque tú estás con la agrupación 23 dentro, a nivel nacional, de lo que es el herrerismo, que ahora justamente hace un acuerdo con el sector Mejor País, que en el cual está Enrique Antía, ¿no?
Claro.
¿Cómo se da eso en el departamento?
Sí, nosotros con Antía tenemos una competencia sana dentro del partido. Hemos realizado juntos el gobierno departamental con participación de nuestro sector importante. Era una relación más que correcta. Yo tengo una relación durante más de 30 años. Y la verdad que lo hemos llevado en unidad y no nos afecta mayormente compartir con Coqui la línea del Senado, en el entendido de que uno de los dos va a quedar ahí y el otro se va a quedar en el
Exactamente, es una competencia a dos bandas, digamos.
Eso lo ves tan seguro, o sea, pensando en el año próximo, ves que el Partido Nacional no corre en riesgo con la intendencia.
Yo creo que no, más allá de que también los análisis técnicos, las encuestas marcan eso, yo creo que por la gestión de la intendencia, por la mala gestión de la intendencia del Frente Amplio antes, por los temas que tiene el Frente Amplio acá en Maldonado, que es de público conocimiento, que no logra presentarse de una forma coherente con sus líderes, ya más que enemistados, sino que siquiera pueden compartir ningún espacio. Yo creo que la elección departamental, que no es momento ahora de hablar de ella, es una elección dentro del Partido Nacional, y ahí vamos a tener la opción de que Antía continúe, que ha hecho una buena gestión, o la posibilidad de que nos den la oportunidad a nosotros, donde creemos que se puede hacer más cosas y mejor.
Claro. En ese sentido, esta semana fuiste protagonista con la propuesta vinculada a la zona franca. Para aclarar bien de qué se trata el tema, ¿cuál fue la propuesta, lo que conversaste con el candidato Luis Lacalle Pou?
Primero yo te diría el porqué. Maldonado tiene un problema importante, que es la falta de trabajo estable, ¿no? Nosotros vamos de edificio a edificio, de temporada a temporada, eso lleva a una inestabilidad, nos faltan fuentes de trabajo durante todo el año, y durante todo este tiempo nosotros hemos percibido que hay una gran intención nacional e internacional de gente que quiere instalar su empresa dentro del departamento porque le ofrece una forma, es un lugar muy bello, una vida tranquila, y le gustaría tener, además acá de un lugar donde descanso, un lugar donde producir. En ese sentido, hemos ido detectando, en función de lo que nos parece a nosotros y de algún impulso privado también, la posibilidad de generar espacios mediante zona franca para desarrollar distintos polos que generen trabajo, inversión, crecimiento, desarrollo dentro del departamento. Eso fue lo que nosotros hablamos con Luis en su momento. Es una idea que a Luis le gustó. Por supuesto que hay que buscar la instrumentación, ver todos los temas arancelarios, las posibilidades o no de determinada industria, por llamarlo de alguna manera, en su momento. Y bueno, y lo que está es la intención de generar legalmente primero y factiblemente después cuatro polos de desarrollo en forma de zona franca, que están pensados, sin perjuicio de que mañana aparezca algún otro interés, están pensados en un desarrollo en zona franca de medicina de alta especialización, que por ejemplo nosotros acá en Maldonado ya dimos la autorización edilicia, era una inversión muy grande en ese sentido en Navarra, que no ha obtenido el permiso de hospital por parte del Ministerio de Salud Pública, pero la gente sigue con la intención. Es un lugar, mitad hospital, mitad hotel, donde a través de tratamiento de alta tecnología y de avanzada, se enfoca principalmente a la medicina de para nuestros viejos, digamos.
Ese es uno, o sea, de las cuatro, es una sobre la medicina, otra, ¿la otra?
Sí, la otra sería una zona franca tecnológica, que viene a ser la posible instalación de un World Trade Center o algo similar, desde donde funciona todo lo que hace a las empresas de software, hardware, call center, que también es una intención del mismo World Trade Center, que tiene una autorización para construir un edificio, hacerlo en la península, hacerlo a través del desarrollo de la zona franca, su permiso que ya tiene solicitado, tengo entendido, en zona franca, y bueno, podrán ser eso.
¿Has conversado con ellos?
En la medida que se licite el permiso. Otra zona franca, que está bien simple, nosotros tenemos del año 80 en Pan de Azúcar un predio municipal que se denomina Parque Industrial, donde ha sido muy difícil lograr que la gente se instale ahí, porque no tiene más condiciones que un terreno sobre el cual paga un cano, y la idea es darle las condiciones de zona franca para que realmente distintos tipos de industrias se instalen en él. Y la cuarta es algo que hace tiempo están buscando en el Uruguay, que es la posibilidad de instalar una zona franca cinematográfica, ¿verdad? Con sus estudios, con las distintas productoras instaladas ahí, ¿verdad? Para generar desde ahí material cinematográfico, contenidos, que este es un permiso que genéricamente ya está habilitado en el Uruguay.
Yo te iba a decir eso, Rodrigo. El ministro de Economía Astori ha hablado durante este periodo, incluso se habló cuando se hizo la ley de educación, adecuación del régimen de zona franca, justamente, por lo menos, el de medicina y el de cinematográfico, se había hablado como inversiones que se iban a desarrollar en este periodo.
Sí, pero quedaron ahí en los cajones. Creo que la ley de zona franca temática no terminó de aprobarse en el Parlamento. Sí que hay una autorización o una voluntad del Ejecutivo para habilitar una zona franca cinematográfica, pero no se ha constatado el interés concreto de nadie, ¿ah? Y nosotros lo que queremos es traer ese permiso para el departamento de Maldonado, sin perjuicio de que haya otro en otro lado, para lograr que se instalen estos cuatro zonas de desarrollo. Y eso, ese tipo de desarrollo, sumado a darle un énfasis, y ahí Luis lo tiene bien claro, y es un viejo sueño de él también, un énfasis al desarrollo universitario dentro de Maldonado, de estudios universitarios y de ciencias, ¿ah? Que también es, si nosotros logramos la instalación de universidades o centros de estudios mundiales en el departamento de Maldonado, con toda la infraestructura que tenemos durante los tiempos de estudio, durante el invierno, tenemos ociosa, más los servicios que tienen nuestras ciudades, creemos que podemos traer a vivir a Maldonado a una cantidad de gente de alto poder adquisitivo y darle una vida durante todo el año, creo que genera lo que es realmente nuestra preocupación, el de trabajo estable para nuestra gente, ¿no? Digo, Maldonado tiene un índice de ocupación muy grande, la construcción, pese a los permisos dados, no termina por las condiciones nacionales e internacionales de cristalizar en proyectos reales, y los que están llevándose a cabo lo están llevando a cabo con muy poca mano de obra. Y bueno, y tenemos que encontrar una forma de que esa disparidad que tiene Maldonado en 7 kilómetros, donde vos tenés las mansiones más opulentas y la miseria en la otra punta, de que esas disparidades vayan emparejándose dentro de lo posible para tener un desarrollo aceptable, equilibrado, de lo que hace a la sociedad de nuestro departamento.
A nivel nacional, lo que se ve en sondeos de opinión pública, que las dos preocupaciones fuertes de la gente son seguridad y empleo, ¿no? ¿Cómo, sí, digo, tú hablabas de empleo? Ahí, bueno, hubo todo un impulso aquello de los proyectos nuevos que se, sí, votaron en Junta Departamental. Pero por lo que decís, el ritmo de construcción es lento. O sea, a nivel de demanda de mano de obra para la construcción, eso sigue complicado.
Claro, es decir, más allá de que se dieron excepciones desde el punto de vista edilicio, de que hay beneficios fiscales, que fue lo que permitió nacionales y departamentales, hay proyectos que están avanzando muy bien, hay otros que la van llevando despacito, hay otros que no han iniciado, y ahora nosotros promovimos en la Junta Departamental un llamado a esos que no han empezado para que renueven el interés y prolongar los permisos. Está difícil porque no hay venta. La situación de Argentina, que es nuestro principal cliente.
Sí, aunque haya beneficios fiscales, si los operadores no pueden vender, no van a construir.
Exactamente, es decir,
y en seguridad, Rodrigo, poderoso, y en seguridad, ¿cómo está el departamento? ¿Cómo lo están viendo?
Complicado, ¿no? Ahí nos da a nosotros un poquito de vergüenza, porque estamos todos los días en los diarios con una especie de guerra de narcotráfico en San Carlos y otros en Maldonado, como puntos altos de inseguridad, más allá de que el tema general en el departamento, que bueno, no difiere del resto del Uruguay.
Claro.
Ahí, una rapiña, un homicidio, robos permanentes, avanzando en los últimos tiempos, y eso nos preocupa muchísimo, no porque merezcan más seguridad, sino por un tema de imagen, avanzando los motochorros con rapiñas ya en la zona de Punta del Este.
En este punto ha sido el Enrique Antía, en la campaña había hecho mucho énfasis por el plan que implementó vinculado a las cámaras, y él decía que eso había traído soluciones. Sin embargo, tú me marcás que sigue siendo una preocupación más que fuerte.
Claro, mira, nosotros presentamos en la campaña municipal anterior el proyecto que llamaba Un Ojo en el Cielo, que era un poco más ambicioso de lo que después logró desarrollar el gobierno departamental, ¿no? Con otro tipo de coordinación y otro centro de monitoreo. Pero en definitiva se hizo una inversión muy grande en poblar Maldonado estratégicamente en cámaras de seguridad. ¿Cuál es el tema? La policía, a través de este sistema de pago, no sé cómo lo llama, está encerrada en sus centros esperando para tener una respuesta. Eso nos ha quitado a la policía del patrullaje, ha quitado toda la tarea de prevención o de disuasión que hace la presencia policial en la calle, y bueno, y las cámaras sirven para descubrir después quién fue el que robó, quién fue el que mató, y han dado un resultado.
Claro, pero no
con eso, pero la parte de prevención, claro, quedó un costado por las políticas del Ministerio del Interior.
Antes de terminar, Rodrigo, a nivel, sí, departamental decíamos, bueno, para lo que es la elección, ahora la competencia fuerte dentro del Partido Nacional termina dentro de todos, digo, de, o, uh-huh. bueno, dentro del acuerdo este, ¿no? Todos y mejor país. Ahora, ¿cómo se ve la competencia con los otros sectores blancos? Está el sector de Jorge Larrañaga, el sector de uh-huh. Juan Sartori. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo creo que hay una muy buena presentación de todo el partido, que están todos los sectores en la cancha, que es fundamental. Cada sector nacional en Maldonado tiene, incluso hasta los subsectores, tiene una representación hacia octubre, y eso lo vitaliza, genera competencia y le hace muy bien al partido, siempre y cuando esta competencia sea dentro de las normas de ética y corrección, que el objetivo mayor, que es lograr la presidencia de la República, nos impone y no genere líos internos, que por suerte hasta ahora no los hemos tenido, y trataremos de que esto siga así. Digo, tenemos a un Sartori fuerte en Maldonado, a un Larrañaga que nunca ha estado fuerte en Maldonado, no es de sus departamentos, pero que mantiene su representación y sus representantes en Maldonado, y dentro de todo tenemos tres candidaturas, ¿ah? La de Echeverría, la de Aire Fresco, la de Echeverría que es antigua, la de Aire Fresco y la nuestra, que el resultado de todo eso es que esquina por esquina, barrio por barrio, hay una movilización del partido que va a llevar, a una gran votación del partido, que es el objetivo principal. Pero la situación que tiene el país, la situación y las posibilidades que tiene el partido, el que no entienda que debemos ser todos instrumentos para que el partido gane y dejar las ambiciones personales, que la gente lo que nos reclama son soluciones generales, sino que fulanito, menganito termina en el Parlamento, que no entienda eso, pierde. Digo, acá el objetivo fundamental es mantener el gobierno departamental y ayudar fundamentalmente al triunfo del Partido Nacional, que yo creo que es algo que vemos cerquita.
Bueno, Rodrigo Blas, otro día vamos a hablar también de cómo viene la temporada turística ahí, no debe venir muy bien, ¿no? Pero
la bola de cristal precisamos para eso. Sin duda que no viene bien, pero somos optimistas que como estos sacudones suceden a 3-4 meses, si no hay nuevos sacudones, ya es una situación asumida y será por lo menos como el año pasado, ¿no? Tenemos que seguir peleando para estar menos caros, para dar mejores servicios, buscar renuncias fiscales del gobierno nacional aún mayores de las que tenemos hoy, para abaratar los costos y poder competir cuando nuestro principal mercado está muy deprimido en dólares, ¿no? Que es la Argentina.
Bueno, vamos a estar en contacto.
Nos estamos viendo, Rodrigo. Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Buenas saludos.
Era Rodrigo Blas, del sector Todos de Luis Lacalle Pou, quien ha tenido un crecimiento en la campaña interna para justamente desafiar ese liderazgo de Enrique Antía. Hay que ver, es interesante esa dualidad que plantea, ¿no? Uno va a estar en el Parlamento y el otro va a estar en la comuna departamental, con la competencia mano a mano que ya marcó.
Claro, hay que ver cómo queda al final. El acuerdo se está formalizado entre sí, sí. El Herrerismo y Mejor País. Él viene por la corriente del Herrerismo con su lista 23. Es uno de los sectores fuertes de Maldonado. Y el otro sector fuerte es el de Antilla, que van bajo el mismo paraguas electoral, pero compiten y con un ojo también mirando en las elecciones de mayo del año que viene. Vamos a una pausa, Pablo.
Y vienen los números.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos, de 20 a 21 horas. Pablo, mirá, voy a hacer una invitación a los oyentes. Esto es abierto a todo el público, tienen que inscribirse en las redes sociales nuestras, en Twitter, tienen donde tienen que anotarse, que es en Cadal, un centro de estudios argentino. Esta semana, este martes, a las 5:30 de la tarde, en Teluria Vinoteca, 18 de julio y Cuarén, un lugar muy lindo ahí. Un foro para hablar sobre las elecciones presidenciales en Argentina y su impacto en Uruguay. Viene un politólogo muy interesante que explica muy bien, que sabe mucho, que conoce mucho la realidad argentina, bueno, es argentino, que es Carlos Fara. Y el otro expositor voy a ser yo.
Ah, bueno, pero vale la... vamos a ir a escuchar.
No, pero vale la pena escuchar a Fara, es muy bueno, y más en este momento. Él va a exponer sobre Argentina, camino al cambio. ¿Qué pasó en las PASO? Perspectivas electorales, impacto sobre la economía. ¿Qué se puede esperar de un eventual gobierno de Alberto Fernández? Eso lo va a exponer Carlos Fari. Yo después voy a exponer Uruguay, los espejos, Río de la Plata, una historia de amor y recelo, las olas políticas en las dos orillas, Vota Uruguay mirando a la Argentina, el relato salvaje de lo que se viene. Esto es este martes próximo a las 17:30 en Teluria Vinoteca, 18 de julio y Cuarein. Es abierto, pero hay que registrarse porque los cupos son limitados. El lugar es amplio, pero hay una demanda importante para ver cómo viene Argentina y cómo repercute en Uruguay.
Presenta Red Pagos. Más cerca.
La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, Pablo, hablabas de encuestas, números. Y vos me hiciste una pregunta, ya voy a ir a la pregunta esa. Pero primero, para mí la encuesta más fuerte esta semana es la de opción sobre aprobación de gobierno. Porque,
o sea, esa es la encuesta que muestra cómo los uruguayos están viendo el trabajo del presidente y del gobierno.
Bueno, le preguntan, tomando en cuenta todo eso, cómo evalúa la gestión del gobierno nacional encabezado por Tabaré Vázquez. Esto tiene un cambio desde la primavera del 2015, o sea, de que estaban midiendo opción esto, siempre le da un resultado negativo. Y es la primera vez que da un resultado positivo. Uno dice, ¿qué pasó? Lo que pasó, por lo menos visible, porque acá no hay respuesta de cuáles son los motivos por qué responden así, es el tema de la salud del presidente. Pero fíjate, es los que responden que la gestión es mala o muy mala, 34%. Los que responden que es buena o muy buena, 35%. Un punto más, está dentro del margen de error. Pero es la tendencia, es la primera vez que pasa eso. O sea que hay un efecto importante acá en la valoración de la gestión de gobierno cuando no pasó ninguna cosa fuerte del lado de acción de gobierno, inauguración de obra, mejora de seguridad. Claro. ¿No?
El tema es si eso se traduce en un escenario más favorable para el partido de gobierno para intentar ganar las elecciones. Bueno, ¿no? Hablábamos antes con Noté, ¿cuál es ese número mágico?
Claro.
Él decía, se animó a un 42-45. ¿No?
Bueno, sin repetir todos los números que han salido. Sí. Esta misma encuesta que reflejó esta mejora, lo que da, si vos mirás los números, lo único que cambia de toda la encuesta es los indecisos bajan 2 puntos y el Frente Amplio crece 2 puntos. Después, los otros movimientos que hay son distribución dentro del arco opositor. Pero lo más fuerte es eso. Ahora, cuando crece 2 puntos en esta encuesta de opción, llega a 29, con 8% de indecisos. Quiere decir que si se llevara todos los indecisos, quedan 37, ¿no? O sea,
sí.
Pero hay un voto en blanco y en un lado que ahí aparece muy alto. El tema es, para resumir, cuando hablamos de lo que dice la gente, lo que dicen los números. Cuando el Frente Amplio dice con 42% quedamos bien, lo que hay que tener en cuenta es que acá no importa solo el porcentaje del Frente, importa el porcentaje de los otros. Si el Frente Amplio tiene 42, yo hago todos los cálculos tomando habilitado, tomando lo que es la participación. Bueno, ponerle el voto en blanco fue 3, ponerle que sea un poco más. Y después hay un voto a partidos chicos que no tienen mucha incidencia. Bueno, en ese esquema, si el Frente Amplio tiene 42 y con 42 y con un voto en blanco que crece más que la elección pasada, claro, pero sí, que sí. No es algo loco. Porque además el voto en blanco esta vez tiene muchos partidos chiquitos. O sea, el voto en blanco es un tipo que está en contra, que no quiere votar a nada. Y ahora tiene muchos partidos chicos.
Donde incluso le puede servir para reflejar claro, su sumario.
Acá no es en cuanto queda para después el envión. No, es que eso de 42, 43 implicaría que los colorados, los nacionalistas, los colorados, Cabildo Abierto, por lo menos, sin tomar en cuenta al Partido Independiente, al Partido de la Gente, sí, tendrían mayoría en las cámaras. Entonces, la semana siguiente a la elección podrían decir, acá hay gobierno con respaldo mayoritario. Claro, para eso tienen que hacer un acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿No? Que unos sabemos que se está trabajando, pero que hasta que no se haga.
Sí, sí, puede saltar una chipa y se.
Claro, hay que ver, ¿no? Pero también hay una presión fuerte de los electores que los votaron para que lo hagan. Entonces, el número mágico no es 42. ¿Cuánto es? Bueno, no hay un número mágico. El número mágico es que los otros, sus adversarios, de lo que hablábamos hoy en el primer bloque, aquello de todos contra mí,
sí,
¿no? No logren mayoría en las cámaras. Eso es lo que precisa para ir a un escenario competitivo. Si hay uno de los partidos, si el Frente Amplio por un lado o los otros partidos sumados tienen mayoría en las cámaras, dicen, acá hay gobierno, usted va a votar a un presidente que mientras los que tienen mayoría son nosotros. Eso es muy difícil y eso es lo que se plantea hoy en las encuestas, que de alguna forma son la expresión de lo que cree y dice la gente.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y llegamos al final, un programa más en el que cerramos el cuarto secreto acá en Sarandí por un ratito, lo abrimos el domingo que viene. con más información, más números.
Ya nos tenemos que ir.
Sí, sí.
Bueno, en nuestras cuentas de Twitter tienen más información.
Y nos pueden dejar comentarios, opiniones, consultas.
Tu cuenta es
@ferpas.
Bueno, la mía es @fernandeznelson. Ha sido un gusto estar acá este año, qué año especial, ¿no? De toma de decisiones, y volveremos a encontrarnos dentro de 7 días.
Hasta el domingo que viene.